Esa persona es normalmente una dependiente emocional. Esa persona necesita una cháchara incesante en su vida. Alguien que esté ahí, alguien que se ocupe de ella, alguien que la mire, que la vea. Esa persona está poniendo la responsabilidad de su bienestar siempre afuera. Locus de control externo, referencia externa. El problema de depender emocionalmente en exceso de los demás es que si no se recibe la atención o el cariño desmesurado que necesitamos, porque siempre estas personas funcionan como en una especie de agujero dimensional que no se llena nunca, y entonces pues aparecen dudas irracionales acerca de la propia valía, el aprecio que nos tienen los demás, lo que va a influir en nuestra autoestima y en las emociones que sintamos. El autoestima es el autoimagen, la estima que tenemos de nosotros mismos, el aprecio que tenemos de nosotros mismos. Si estamos en referencia externa, entonces siempre viene dado por lo que dicen afuera, no por lo que yo siento o por lo que yo sé. Y ojo con esto, porque el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos no es decirle qué lindo, qué bello, sino decirles: yo confío en ti, lo estás haciendo muy bien, tú puedes solo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así estamos fortaleciendo su autoestima en referencia interna y no en referencia externa. Por eso hay gente que luego se niega a envejecer porque no acepta que la vejez es una etapa natural de la vida, ¿no? Siempre tiene que ser bello y siempre tiene que ser joven. Y la vejez tiene cara de perro, etcétera, etcétera. Sí, esas son las cosas que nos decimos cuando nos queremos tanto. En fin. Entonces aparecen los sentimientos de rechazo, de negación y de abandono. Y de esta manera, pues, la tristeza está presente, pero de forma intensa, como todo lo del dependiente emocional. Y esto puede dar lugar a que entonces entremos en un círculo vicioso de vacío emocional e insatisfacción crónica, del que es muy complicado salir, porque del vacío emocional a la insatisfacción crónica voy a caer en la depresión y rapidito. Pero no solamente eso, el miedo a estar solo lleva a las personas a hacer lo que sea con tal de evitar la soledad y hace que los síntomas ansiosos aumenten. Como la persona anticipa la posibilidad de que esto pueda llegar a ocurrir, entonces se pone muy nervioso y se involucra en relaciones sentimentales tóxicas, disfuncionales, si ya sabías a dónde iba a parar. En fin, nuestra forma de percibir el mundo está ligada íntimamente con nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos. Por eso, lo que acabará determinando tener una vida plena y satisfactoria o una llena de sufrimiento será nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos. Solemos poner fuera de nosotros la referencia de nuestra valía y erróneamente nos convencemos que valemos lo que nos dicen los demás que valemos. ¿Esto de dónde surge? Surge de nuestra niñez, cuando nos decían: hiciste tal cosa conforme a lo que yo te pedí o esperaba de ti, entonces eres una buena niña. No hiciste tal cosa, me decepcionaste, me defraudaste, eres un mal niño. Oh, cielos. Y todavía tenemos ese mecanismo infantil de respuesta. Solo que en nuestra edad adulta, como ese aspecto nuestro no creció, no necesitamos ya la voz del padre o de la madre que nos diga esas cosas, sino que tenemos la voz introyectada ahí adentro, la pituita. Y entonces esa pituita nos va a recordar que somos malos niños y malas niñas, solo que como vivimos todo esto en silencio, porque nuestra autoestima nos impide expresar, verbalizar, pedir ayuda, etcétera, etcétera, pues entonces nunca recuperamos ese poder personalidad, ¿sí? Nunca fuimos capaces de desarrollar la capacidad de valorarnos desde dentro de cada uno de nosotros, no por lo que me digan, no por lo que yo haga, sino por lo que yo sé de mí. Entonces te voy a proponer a este punto cinco claves para fomentar tu autoestima. Primeramente, dándole la bienvenida al programa a aquellos que se acaban de incorporar a la audiencia de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Mi nombre es Alexandra Mal, licenciada en terapia de pareja y familia, y te invito a compartir tus sugerencias e impresiones del programa a través de nuestra dirección electrónica, quereresPoderMartí@gmail.com. Querer es poder Martí@gmail.com. Cinco claves para fomentar el autoestima, porque estamos hablando hoy de la dependencia emocional y del autoestima. Número uno, dejar de esperar. Fundamental. Cuando atravesamos una mala racha, esperamos que algo o alguien venga a rescatarnos con una palabra, con un gesto, con una llamada. Si este periodo de tiempo se alarga, entonces puede que vivamos el día a día a la espera de señales que nos envíen los demás. El reto es levantarnos por la mañana sabiendo que vamos a gestionar el día que tenemos delante. Solo yo misma, sin esperar que nada ni nadie resuelva nuestras cosas, con la certeza de que yo soy mucho más grande que cualquier problema que pueda tener. Y fíjense una cosa, este esperar nos lleva al síndrome del Salvador. No voy a abundar al respecto de eso. Y a la espera de señales, pensamiento mágico. No voy a abundar sobre eso tampoco. Bueno, número dos, segunda clave para desarrollar el autoestima y dejar atrás la dependencia emocional, perdonarnos, ojo, inmediatamente. Esto es muy importante. No voy a esperar 10 años para perdonarme después de haber estado 10 años castigándome. No, perdonarnos inmediatamente. Si volvemos a caer en nuestra inercia de esperar que los demás nos reconozcan en aquellos mismos que nosotros no nos apreciamos, el perdón hace que alejemos la culpa por todo lo que hicimos, por lo que no hicimos, etcétera, porque las personas con pobre autoestima siempre andan con ese tumulto en la cabeza. Si te perdonas inmediatamente, pues te dice, ok, bueno, borrón y cuenta nueva, puedo volver a empezar. Al perdonarnos a nosotros mismos, nos liberamos de nuestro propio dedo acusador y liberamos a las personas que nos rodean de nuestra demanda de atención. Entonces no es el otro el que tiene que adivinarme el pensamiento, soy yo. Eso se llama, mi querido amigo, mi querida amiga, alcanzar madurez emocional. Cuando tengo madurez emocional, no me ando juzgando continuamente. No necesito mi propio dedo acusador. Número tres, tercera clave, darnos permiso para ser lo que queremos ser y que hasta el momento no nos hemos permitido ser. Recuperar ese niño o niña interior que en su momento, por las circunstancias que fueran, no pudo desarrollar sus propias habilidades ni perseguir sus propios sueños. Cuando éramos niños todos teníamos sueños y todos sabíamos perfectamente para lo que éramos buenos y teníamos la certeza de que podíamos lograr lo que fuera. Entonces tenemos que de alguna manera generar el escenario necesario para reconectar con ese talento, con esa seguridad de que nuestra misión en esta vida es justamente desarrollar lo que cada uno tiene dentro de único y particular. Porque otra de las personas, otra de las cosas que hacen las personas que no tienen una autoestima saludable es que viven comparándose con lo que otras personas tienen, hacen o cómo son. No, no, no. La persona autoestimada no se compara. Sabe que es única e irrepetible en el mundo y desarrolla justamente lo que tiene de único y particular. Qué maravilla, darnos permiso para hacer lo que queremos ser. Cuarta clave, vivir en el presente. Se dice fácil, ¿verdad? Vivir en el presente, sin relacionarlo continuamente con el pasado, qué pasó, qué viví, qué me dijo, qué no dije. Lo que en su día sucedió es lo que nos ha traído hasta aquí y lo que nos ha hecho tal como somos ahora. Y si nos resulta inevitable comparar el presente con el pasado e incluso proyectarlo al futuro, entonces pues que sea desde el agradecimiento a todas las experiencias, pero con la convicción de que todas las situaciones que hemos pasado forman parte de nuestro camino particular para llegar a este momento de reencuentro con nuestra esencia más profunda. A veces, por ejemplo, cuando nos estamos recuperando de alguna enfermedad, es lindo y es interesante agradecer esa enfermedad porque nos ha permitido lograr un nivel de conciencia suficiente para darnos cuenta de cosas que no nos hubiéramos podido dar cuenta si no hubiera sido por la enfermedad. Maestra enfermedad, pero no es para regodearme en la enfermedad, es para partir de ahí a reinventarme con una nueva conciencia. ¿Cuántas veces pisé los callos y no me di cuenta? ¿Cuántas veces causé dolor y seguí adelante sumida en la más profunda inconsciencia? ¿Cuántas veces le hice daño a mi cuerpo con hábitos nocivos que pude haber evitado fácilmente? Y sin embargo, por darme la gratificación, dije o hice o ingerí o lo que sea. Simplemente es darnos cuenta, pero sin relacionar el presente con eso. Yo no soy eso. No más. De aquí en más, yo elijo. Ya logré la conciencia, eso es lo importante. Ahora voy a crear mi propia vida desde mi esencia más profunda. Ese camino particular que he recorrido me ha llevado a este momento de reencuentro conmigo misma y eso es todo lo que necesitaba. La quinta clave es compartir lo que tenemos y esto también es algo fundamental porque la falta de autoestima tiene mucho de egoísmo en el sentido de que siempre estoy pensando en mí, en lo que me hacen, en lo que me dicen, en lo que no me dijo, en qué me miró, en qué no me miró. Es una autorreferencia total y completa. Y la mejor manera de salir de nosotros mismos hacia afuera es compartir cualquiera que sea nuestra habilidad, cualquiera que sea nuestro talento o nuestra chispa. Es fundamental no guardárnosla para nosotros mismos. Una lámpara no se pone debajo de una mesa, no se pone arriba de la mesa para que alumbre, ¿cierto? Así que hay que ser valiente, hay que ser generoso, hay que compartir todo nuestro potencial con las personas con las que estemos en cada momento. Estoy rodeada de extraños que no conozco. Bueno, pues es una oportunidad singular y maravillosa para conocernos, para conectar desde lo más profundo, porque todos somos seres humanos que lloramos las mismas tristezas, rabiamos los mismos enojos y tenemos los mismos miedos también. Conectemos a nivel humano. Solo así vamos a permitir que nuestra autoestima crezca y se desarrolle sin apenas esfuerzo, que eso es lo más interesante. No necesito retos, no necesito sufrimiento. Necesito tal vez un evento que me haga despertar. Ok, eso puede ser dolor, pero no tiene que ser sufrimiento. Sufrimiento es agarrar ese dolor y perpetuarlo en el tiempo. Tengo que dejar de exigir la atención de los demás y pasar a ofrecer a los demás sin condiciones lo que sabemos hacer y lo mejor de nuestro ser. Pero ojo, ojito, ojo, que si nosotros somos aquellas personas que nuestra autoestima pobre nos lleva a estar todo el tiempo dando, 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 sin ningún tipo de reciprocidad y con una incapacidad total de recibir, aunque sea un cumplido, entonces no, hay que empezar a decir no, 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 no a todo. Y hacer hasta un juego divertido de decir no. Y empezar a poner límites saludables. Cuando entramos en contacto con nuestro verdadero potencial y no existen dudas sobre la propia autoestima, al contrario, es cuando empezamos a vivir en coherencia, una coherencia muy similar con la forma en que viven los animales. ¿Cómo viven los animales? En armonía con su entorno, gestionan sus conflictos, regresan al equilibrio. ¿Están enfermitos? Se quedan ahí achuchados cuando están ahí quietitos. Ni siquiera comen, no se levantan. Ellos saben que tienen que observar un tiempo de introspección, un tiempo de quietud, un tiempo de ayuno. Ah, no, no, nosotros los seres humanos no sabemos esas cosas. Porque vivimos desconectados de la naturaleza y nos creemos que aún en medio de esa desconexión de la naturaleza podemos salirnos con la nuestra y estar en salud y armonía con el entorno. Pues no, no es así, mi querido amigo, mi querida amiga. En realidad, la única persona con la que pasamos toda nuestra vida es con nosotros mismos. Es la que vemos toda la noche frente al espejo y con la cual idealmente deberíamos poder estar en armonía. Deberíamos mirarnos en un espejo y tirarnos besitos y cada momento del día darnos un leve espaldarazo y decirnos: todo está bien en mi mundo, todo está bien, lo estás haciendo muy bien, estás haciendo tu mejor esfuerzo, estás teniendo un momento de restricción, estás controlándote o estás compartiendo. Reconoce, agradece, aprecia todas y cada una de tus cosas. Si cuando eras niño o niña recibiste un montón de mensajes negativos que hicieron que tu autoestima fuera cero o estuviera en menos cero, no importa, hoy día puedes contrarrestar los mensajes. 200 repeticiones al día hacen una verdad y las afirmaciones positivas tienen mucho poder. La sede del poder personal está en la garganta. Y si voy a ir hacia los libros sagrados, se dice: el bien y el mal pende de tu lengua. Así que lo que tú decidas decir de hoy en más es lo que va a conformar tu verdad de hoy en adelante. El programa de hoy ha sido una invitación a dejar de esperar, a pasar a la acción, a perdonarnos, a darnos permiso, a vivir el presente y a compartir todo lo vivido en ese camino. Esta servidora que te habla, Alexandra Más, ha tenido, como todos hemos tenido, muchísimas experiencias que podría contar, como puedo no contar, que he elegido no anegarme en ellas, ciertamente, pero de vez en cuando saco del baúl de los recuerdos, si es que a alguien le sirve, y le digo: ¿sabes qué? Yo pasé por esa experiencia, sé lo que estás viviendo, mírate en mí. Mírate en tus posibilidades. El ser humano es una maravilla de flexibilidad, de adaptación. Se sale de cualquier condición, siempre y cuando exista el deseo de salir, siempre y cuando sepamos que nuestra autoestima no depende de cómo me crié, de cómo fue mi niñez, de cómo fue mi adolescencia, del marido que me abusó, que no me abusó. Depende de lo que yo decida en el día de hoy. Pasa por realmente apreciarme y reconocerme en cada minuto. Dejar de esperar. La mala racha va a pasar, pero la espera debe ser activa. Y si ya pasó, pues con más razón. Simplemente me paro, camino por mi propio pie. Si me caí, me perdono inmediatamente y vuelvo a levantarme. Me doy permiso para ser quien quiero ser. Vivo el presente sin relacionarlo con el pasado y comparto, doy, sirvo. Por eso está tu amiga Alexandra Más. Aquí está haciendo este programa que es un privilegio enorme para mí. Hacer para ti, como cada día. Querer es poder, tu programa de motivación y autoayuda. Comunícate siempre con nosotros. Danos tus comentarios, haznos tus preguntas. Querer es poder, Martí@gmail.com. Querer es poder, Martí@gmail.com. Hasta la próxima.
diferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Country The Big Boss, Daddy Yankee. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Katy Perry, que un día como hoy, hace 8 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Hey, it's Katy Perry, and I'd like to wish you all a very Merry Christmas.
Baby, you're a firework. Come on, let your go.
Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal Romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años, aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.